En esto pensar.
¿Qué es el Corán, parte segunda? Escucha, amable. En el programa anterior terminábamos la primera parte de esta disertación que enfoca el Corán. Señalábamos el hecho del analfabetismo del visionario de Alá, Muhammad. La incultura del visionario de Alá es un hecho que de buena gana aceptan y con diligente énfasis publican los islamitas. Casi no pueden esperar hasta decírnoslo. Mencionábamos que el analfabetismo de Mohammed en sí constituye una seria desventaja para el musulmán mayor desde su punto de arranque mismo. Como líder religioso, la condición de inculto es un lastre muy pesado para un profeta orientado a encabezar una de las mayores religiones monoteístas del mundo. El asunto es que no puede establecerse a ciencia cierta que Mohammed fuera iletrado. Si el Islam pudiera probar este punto, fortalecería su dogma clave de que el Corán, en su revelación y en su transmisión, fue instrumentado milagrosamente desde el cielo, según dicen los suras 2:89 y 5:48. Un erudito cristiano que se ha dado el trabajazo de estudiar la hadiz o tradición musulmana, encuentra que la hadiz Bukhari afirma que Mahoma sabía leer y escribir. Al-Bukhari, por supuesto, es aclamado en el mundo muslámico como el más grande entre los eruditos especializados en las tradiciones musulmanas o hadices. Por otra parte, el Corán supone haber sido escrito en árabe perfecto. Pero tanto arabistas como escolásticos de diversas persuasiones encuentran en dicho libro numerosos errores gramaticales y de otros órdenes. El doctor Roberto Mori, en su libro La invasión islámica, da una lista no exhaustiva de 9 errores gramaticales en los suras 2:177, 3:59, 4:162, 5:69, 7:160, 13:28, 20:66 y 63:10. Para añadir más leña al fuego, Mori señala que partes del libro no están siquiera en árabe, ya que el Corán contiene más de 100 palabras en otros idiomas. El Corán contiene altas palabras egipcias, hebreas, griegas, siríacas, acadias, persas, etc. El Sura 39:28 habla del árabe celestial en que Alá supone haber escrito el Corán. Es también desmentido por los eruditos que han analizado el Corán a la luz de la lengua original en que fue escrito. Los expertos consignan que el idioma árabe celestial de ese libro no pasa de ser un dialecto con vocabulario provincial propio de la tribu árabe Quraiquita o tribu Quraysh de la Meca. Muhammad, como se sabe, pertenecía a la tribu Quraysh o Quraysh, y el lenguaje en que fue escrito el Corán refleja su dialecto, su vocabulario y su estilo. Queda plasmada en el Corán la psiquis y el espíritu del apóstol musulmán como una huella imborrable. Este hallazgo lingüístico mata dos palomas de un solo disparo. Primero, echa por tierra el dogma musulmán de que el Corán se originó en el cielo, porque en efecto permite rastrear su autoría a un escritor que entintó su pluma por debajo de las nubes. Y segundo, pone en entredicho la noción de árabe puro al circunscribirlo a un mero dialecto tribal. Por asociación, pulverizaría también la sonada creencia de que Mohammed fuera analfabeto. el Corán reniega de afirmaciones muy importantes que están contenidas en el Nuevo Testamento. Entre otras, niega que Cristo murió en una cruz. Ver el Sura 4, 157. Desconoce la verdad de que resucitó de los muertos. Niega también la Santa Trinidad. Ver Suras 4, 171 y 573. Estas y otras negaciones hacen patente a quien quiera entender que de conjunto el Corán es depositario de un evangelio diferente y peor todavía, un evangelio contradictorio al de la Biblia. Los estudiosos encuentran además en el Corán errores teológicos, históricos, científicos, matemáticos, bíblicos. ¿Y para qué seguir? Visto globalmente, el Corán es de una calidad literaria inferior a las escrituras judeocristianas, o sea, la Biblia. Su desorden cronológico desafía toda lógica. No obstante los esfuerzos que hace por enlazarse con la Biblia, lo logra tan ineptamente que resulta patético. Es increíble el monto de referencias de la Biblia hechas a retazos y con la más intencional distorsión de su sentido en la fuente de donde provienen. El Corán repite muchas veces las mismas historias. En al menos un caso, las repite hasta 20 veces. Confunde a menudo la cronología y aún los nombres de los personajes bíblicos. Arabiza su contexto deshebreizándolos cuando los considera útil. El errático método de su autor, fuera este Alá o Mohammed, muestra un conocimiento muy limitado y por demás fragmentario de las escrituras judeocristianas que el Corán presume continuar. Conclusivamente, amigo de la radio, el Corán no puede ser la palabra de Dios por causa de lo inverosímil de su fuente. No es la palabra de Dios por causa de que contradice la revelación que lo antecede y que supone reafirmar. No es la palabra de Dios por causa de los defectos gramaticales que plagan su lenguaje. No es la palabra de Dios por sus inexactitudes históricas, científicas, matemáticas, teológicas, bíblicas, por el laberinto impenetrable de su tortuosa cronología y un larguísimo etcétera, etcétera. El Corán, digámoslo de una vez, no es un libro confiable. En lo que concierne a la yihad o guerra santa, la presentación presente sobre el Corán estaría incompleta si ignoráramos este aspecto sillar del coranismo. En algunos círculos se suele hablar del Islam como una, comillas, religión pacífica. Se especula sobre el pueblo musulmán como gente, comillas, amantes de la paz. La historia y los sucesos contemporáneos desmienten a gritos tal evaluación. El ejemplo del musulmán mayor y la conducta de sus colaboradores cercanos, así como los métodos bélicos que usaron en la expansión de su religión, refutan contundentemente el pacifismo del Islam. En los países donde los musulmanes están en minoría, hacen esfuerzos por esparcir la especie sufista de que la yihad es solo moral, que se refiere a la guerra interior contra las flaquezas de la carne, que tiene que ver con la subyugación de los apetitos del cuerpo contra la vanidad, que significa lucha por la superación espiritual. Si bien este puede ser uno de los sentidos válidos para la yihad, en ciertos contextos culturales no es más que un conveniente expediente que permite al Islam sobrevivir y florecer donde no tiene gran apelativo o donde se teme que pueda provocar una fuerte oposición cultural o aún discriminación y aún persecución. Analizando a fondo el contexto en que el Corán entreteje el concepto de yihad, se hace obvio al sentido más amplio que el Santo Corán le da. La yihad traspasa el lindero del ámbito personal en la lucha por superarse en lo espiritual. En un diccionario islámico publicado en la Internet por la Sociedad Islámica de Kansas City, he encontrado la siguiente definición de la yihad. Escúchela bien, mi amigo de la radio. Esta definición dice así: luchar y matar a los enemigos de Alá, en el camino de Alá, por la causa de Alá. Tal y como han definido la yihad los señores de dicha sociedad islámica en Kansas City, los seguidores del Corán así lo han comprendido tradicionalmente. Y lo que es peor, así lo han practicado ferozmente en el transcurso de su turbulenta historia. El musulmán histórico ha entendido la yihad como una guerra santa contra el Dar al-Harb, o sea, el mundo no musulmán. Esto incluye la violencia y la exterminación de los infieles por métodos armados y justifica los más crueles actos de terrorismo y autoinmolación. Cualquier duda de si el Corán incita a la lucha armada puede disiparse bebiendo directamente en la sagrada fuente de sus suras 289, 812 al 14, 95, 47, 4 y 35 y varios otros suras más. Como alguien ha acertado en señalar, el Corán es un verdadero manual de violencia y usted puede contactarlo si ve en el Corán los suras que hemos citado. Sus diatribas incendiarias contra judíos y cristianos y contra el resto del Dar al-Harb indiscutiblemente alimentan la pasión por la violencia y sirven de inición a su materialización indiscriminada. El odio, la pasión y el activismo ciego del fanatismo religioso con que a menudo se pronuncia la ulema de los clérigos musulmanes, o sean los imanes, mulas, ayatolas, etc., dan pie con bola con la doctrina de yihad inherente al libro de Alá. La retórica inflamatoria que usan está impregnada del espíritu de los suras. Bien dice Valentín González en su libro El desafío del Islam, página 185, que este tipo de retórica encuentra eco inmediato en las incitaciones al odio y a la violencia que destilan desde el Corán. Solo falta un pueblo ingenuo y crédulo que esté dispuesto a ser arrastrado por ellos. Hasta aquí nuestro mensaje inconcluso para hoy. Esperamos continuar esta disertación en la próxima entrega de En esto pensad, por esta emisora y a esta misma hora. No se pierda usted de esta tercera y última entrega sobre el Corán. Lamentamos tener que interrumpirla, pero el limitado espacio de este programa hace necesario estos cortes. Por ahora, queremos decirle adiós, no sin antes recomendarle leer la Biblia, la palabra del Dios viviente y el único libro que tiene respuesta a todas las incógnitas del hombre. Hemos compilado como material escrito toda la serie sobre el Islam que hemos ido radiodifundiendo. puede ser suya gratis con solo solicitarla. Su título es ¿Islam bueno e Islam malo? Escríbanos ahora mismo a En Esto Pensad, apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana. No olvide el título, ¿Islam bueno e Islam malo?